En GBM, Invertir es una revolución, presenta.
La tajada del pastel.
Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada.
¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti?
¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero?
Bienvenidos a La Tajada del Pastel, el podcast donde nosotros,
Marina Gómez Robledo
y yo, Rodrigo Hernández Gallegos, analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Pardo.
Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y, aparte, a llevarnos la mejor rebanada.
Queremos tener una sociedad exitosa, incluyente, donde todo el mundo pueda participar. Necesitas eliminar las barreras.
Gracias por escuchar La Tajada del Pastel en tu plataforma favorita. Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
Según la OECD, en México, las pymes emplean cerca del 80% de la fuerza laboral, por lo que son piezas claves para el crecimiento y desarrollo del país. Sin embargo, la gran mayoría no produce las ganancias suficientes, por lo que no llegan a los 2 años de vida.
En este episodio, hablaremos con Luis de la Calle sobre las características y los obstáculos que enfrentan los emprendedores en México.
Hola, Luis.
¿Cómo estás, Marina?
Luis, ¿qué tanto emprendemos en México?
Mucho.
¿Está de moda?
Sí, es una necesidad y está de moda.
Hola, Luis.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, gracias. Y cuéntame, ¿por qué sucede esto? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan?
Bueno, yo creo que primero habría que pensar por qué hay tantas empresas en México.
¿Y tienes la respuesta?
Santiago Levy escribió un libro hace 3 o 4 años donde decía que se llamaba Esfuerzos mal remunerados. O sea, México ha hecho un chorro de esfuerzos y no crecemos suficientemente. Y la explicación que él da es, el problema es que en México tenemos muchas empresas pequeñas que son muy poco productivas y que no crecen. Una pregunta es, ¿por qué hay tantas empresas en México? O sea, México tiene, por ejemplo, casi el mismo número de empresas que Estados Unidos, pero somos un país mucho más chico. Tenemos el doble de empresas que Brasil. Brasil es un país más grande. ¿Por qué hay tantas empresas en México? Bueno, y parte de la razón es que en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento muy importante, como platicamos en el mercado, sobre el mercado laboral, de la oferta laboral, trabajadores que llegan a edad de trabajar y no encuentran puestos de trabajo para colocarse. Y entonces las familias sustituyen la debilidad del mercado laboral con la apertura de pequeños changarros para vender tortas o dar un servicio de transporte o planchar o fabricar cosas de distinto nivel de sofisticación. Entonces, la explosión del número de empresas está relacionada con el cambio demográfico de México de los últimos años, ¿no? El exceso de oferta laboral. Pero la otra pregunta más interesante es, oye, ¿por qué no las otras crecen? O sea, ¿por qué no crecen las pequeñas y al crecer emplean más gente? Y la respuesta es, bueno, porque es difícil en México para las pequeñas empresas crecer, a pesar del ánimo que tienen las personas de emprender, de solucionar sus problemas y aspiraciones familiares a través de la apertura de un pequeño negocio. El ecosistema para crecer es altamente punitivo para estas empresas por la extendida economía de la extorsión, como hemos conversado en otras ocasiones. Entonces, las empresas pequeñas en México enfrentan un conjunto de condiciones que hacen difícil su crecimiento.
¿Y por qué? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan?
El obstáculo principal es la carga impositiva que implica el sistema de extorsión que existe en el país. En el sentido de que cuando empiezas a tener éxito, el número de personas que tratan de obtener parte de los beneficios que tú estás generando es muy grande. Y entonces las empresas toman una decisión consciente, las pequeñas empresas, de prefiero quedarme yo en este mercado limitado o en la informalidad donde tengo ventanilla única o solamente me extorsiona una persona y él se encarga de que no me extorsione nadie más, pero a condición de que yo no crezca. Y este, digamos, sistema perverso es probablemente la principal razón por la que las empresas en México no crecen.
Si la extorsión bajara, ¿hay espacio para tanto emprendimiento en México?
Habría espacio para menos empresas, más grandes y para una multiplicación de la generación de valor. Porque lo que muestran las cifras con enorme claridad es que hay una correlación entre la productividad de los trabajadores y de los dueños de las empresas en la medida en la que estas empresas cambian de tamaño y se vuelven un poquito más grandes. Entonces, digamos, solamente si asignáramos los recursos laborales del capital a empresas un poco más grandes, la productividad en México se multiplicaría varias veces.
Y en este contexto, ¿qué papel juega en temas de emprendimiento el Estado? Tomando en cuenta que ahora el gobierno del presidente López Obrador eliminó el Instituto Nacional del Emprendedor, conocido como el INADEM.
El presidente de la República escribió en el año 2020, en medio de la pandemia, un comunicado, uno de estos fines de semana que estuvo confinado en Palacio Nacional, sobre la economía moral. Y en ese documento el presidente dice que él no va a ser promotor de negocios. Porque el presidente parece tener este sentimiento de que las empresas en México, sobre todo las pequeñas y medianas, no pueden tener éxito a menos de que lo hagan a costa de alguien más, o lo hagan a través de la corrupción, o, lo dice él textualmente, a través de la suerte, pero no a través de la creatividad, del esfuerzo, del trabajo, de solucionar los problemas que tienen los consumidores, de crear nuevas tecnologías, de innovar. Entonces, esta visión un poco pesimista del presidente que refleja en su economía moral y que se refleja también en su discurso contra las aspiraciones de la clase media, creo que desnudan esta falta de ánimo para decir vale la pena apostar a que las empresas mexicanas pueden tener éxito, y si lo tienen, vamos a tener una plataforma para crear un país más próspero.
En un escenario ideal, ¿cuál debería de ser el papel? ¿Qué rol debería jugar el Estado?
Bueno, creo que el Estado tiene que poner, digamos, por un lado las reglas y lograr que se cumplan. En segundo lugar, tiene que poner la infraestructura, o sea, los caminos, las telecomunicaciones, la electricidad, y tiene que colaborar obviamente con las herramientas en materia de educación, en materia de salud y en la promoción de la revolución tecnológica. Porque la revolución tecnológica es lo que al final del día te permite dar el salto cualitativo que te permita un crecimiento no solamente a través del esfuerzo, sino un crecimiento a través del incremento en el valor de lo que haces.
Ahorita con la pandemia muchas empresas murieron. ¿Debió el Estado haber dado mayores apoyos?
En el año 2020 el presidente tomó una decisión muy controvertida: no tener un amplio programa de apoyo contracíclico para que las empresas y las familias pudieran cruzar el río desbordado de la pandemia. A diferencia de muchos otros países del mundo, mi preferencia hubiera sido, sí, algún apoyo en materia de otorgamiento de crédito para el capital de trabajo y en reprogramar los pagos que las empresas hacen al Estado mexicano. El presidente, que tiene una visión conservadora del uso del presupuesto, prefirió no hacerlo, y eso, bueno, obviamente tiene un beneficio de finanzas públicas más sanas, pero sí tiene un costo en el sentido de que a lo mejor cerraron algunas empresas o corrieron trabajadores de algunas empresas que podían no haberlo hecho.
Me gustaría retomar el tema de las barreras de entrada al emprendimiento. Parece ser que hay barreras altísimas para que los emprendedores entren a los mercados más lucrativos. ¿Cómo lo ves?
La barrera de entrada es el principal obstáculo para el crecimiento de las empresas, ¿no? Está relacionado obviamente con la economía de la extorsión. La extorsión es una forma de barrera de entrada. Si queremos tener una sociedad exitosa, incluyente, donde todo el mundo pueda participar, necesitas eliminar las barreras de entrada. De hecho, la principal labor del gobierno debiera ser la eliminación de esas barreras.
En mi experiencia como emprendedor, me he enfrentado a otra barrera de entrada, aparte de la extorsión, que es la dificultad de levantar capital en México. ¿Cómo ves tú el ecosistema de levantamiento de capital privado en el país?
En México hay muy poca intermediación financiera, que es sintomático de lo que tú mencionas, la dificultad de conseguir recursos adicionales a los que uno pueda tener para poder invertir y poder progresar. Efectivamente, ese es uno de los principales problemas. Y está relacionado con muchos temas, ¿no? Hay poco ahorro en México, por lo tanto hay poca inversión, hay poca intermediación financiera porque no es fácil para las empresas conseguir dinero, ya que los bancos consideran que es difícil recuperar los créditos cuando no se pagan. procedimientos de los concursos mercantiles y de los juicios mercantiles para la recuperación de un crédito son largos, complejos, caros e ineficaces. Y todo eso hace que haya una, digamos, renuencia, que haya suficiente crédito en la economía mexicana, a pesar de que ha crecido como porcentaje del PIB en los últimos años. Y en el fondo, además, hay otro problema del que ya hemos platicado en otra ocasión, que es que no hay claros derechos de propiedad, ¿no? Muchas veces el dueño de un changarro no tiene títulos contundentes de propiedad que le permitan apalancar el primer piso para construir un segundo o hacer crecer a su empresa.
También me he enfrentado con un sentimiento generalizado que dice, en México hay mucho dinero. El problema es que el dinero no fluye de arriba para abajo. Y más allá del sistema crediticio, ¿por qué hay tan poco capital de riesgo disponible para los emprendedores en México?
Es por las mismas razones, ¿no? Que hablábamos de la falta de penetración de los mercados financieros. Hoy en día, sin embargo, si tú tienes un proyecto viable, sólido, el principal problema no es la falta de capital. Con la liquidez que hay en los mercados internacionales y en México, el fondeo de un programa exitoso no es la restricción más importante para lograr hacerla, ¿no? Sino es más bien la falta de proyectos viables.
¿Pero no crees que es difícil para algunos proyectos viables hacerse ver porque simple y sencillamente no tienen la capacidad de conectarse con estas herramientas que les podría dar esta visibilidad?
Sin duda, o sea, sí, no es fácil llegar a los inversionistas y no es fácil que los inversionistas te tengan suficiente confianza para que apuesten a favor de un proyecto que tiene cierta probabilidad de éxito. Sí, efectivamente, en México existe un problema de acceso al capital y acceso al crédito, sin duda, a pesar de que hay mucha liquidez en el mercado y por lo tanto que podría, en los números, no ser una restricción para el crecimiento. Pero sí hay restricciones estructurales que hacen difícil fondearse en México.
Sí, y esto se retoma mucho con lo que mencionabas de que el Estado debe de disminuir las barreras de entrada. Y me imagino que mi siguiente pregunta va, tu respuesta va a ir muy ligada a lo que me acabas de comentar. ¿Por qué hay tan pocos unicornios mexicanos? Es decir, ¿por qué hay tan pocas empresas que llegan a valer más de los $1,000 millones?
Bueno, yo creo que la pregunta más amplia es ¿por qué hay tan pocas empresas en las bolsas mexicanas de valores? Tenemos dos bolsas en México. Y tenemos el número de empresas listadas en ella es altamente limitado, insuficiente para el tamaño de la economía mexicana. O sea, ¿por qué no tenemos un esquema donde las empresas prefieren acudir al mercado y conseguir los recursos a través del sistema financiero? El común denominador de los unicornios en los mercados avanzados, en los países avanzados, es que su colocación en bolsa o su futura colocación en bolsa es lo que los hace tener éxito. O sea, ¿por qué están los inversionistas dispuestos a invertir en una empresa que potencialmente va a ser un unicornio? Porque ven la salida, ven la luz al final del túnel, y la luz al final del túnel es la colocación de esa empresa en la bolsa. Entonces, cuando la empresa va a la bolsa, ya los fondos pueden salirse con mucha facilidad cuando quieran, porque esa acción es bursátil. Se puede hacer transacciones, se hacen de manera transparente y te acaba saliendo. La probabilidad en México de que vaya una empresa a la bolsa es relativamente baja, porque en México el mercado bursátil no ha sabido o no ha podido atraer a empresas a que se listen en ese mercado.
¿Y qué incentivos se deberían de generar para que las empresas busquen entrar a los mercados?
Bueno, el hecho que haya dos bolsas debe ayudar, porque eso implica cierta competencia entre ellas. Hay que bajar el costo de participar en esos mercados y hay que premiar la transparencia. Porque la transparencia tiene un costo, ¿no? Si tú eres un empresario y vas a la bolsa, pues vas a tener un gobierno corporativo más exigente, vas a tener que reportar trimestralmente todos tus números, vas a tener que desnudar la situación financiera y jurídica de tu empresa, vas a tener que transparentar quiénes son los dueños, entonces no todo el mundo quiere hacer esas cosas, pero entonces hay que premiar. O sea, las empresas que están en bolsa o que son públicas y que transparentan sus estructuras deberían ser consideradas de otra manera en México, de tal suerte que se conviertan en sujetas de crédito y valga la pena entonces listarse.
Y regresando un poco al tema de los emprendedores y las pymes, ¿cuál crees que debería ser el papel ideal de una pyme en México? ¿Es más, aspirarle a ser más grandes, como mencionabas, o también tal vez a interactuar mejor con las cadenas de valor y tener tal vez un modelo más parecido al alemán, con muchas pymes y no empresas tan grandes?
Bueno, el ideal sería tener en México un grupo importante de empresas medianas, ¿no? Obviamente habrá grandes, transnacionales, qué bueno que las hay, qué bueno que son mexicanas, qué bueno que tienen éxito. Pero el desarrollo del país depende mucho más de que exista un número de una masa crítica de empresas medianas a las que las pymes puedan aspirar a convertirse en empresas medianas. Y esas empresas medianas tienen que invertir en lo que da más valor, que no es solamente, digamos, el esfuerzo, sino la inversión en marcas, la inversión en nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas tecnologías y el descubrimiento de nichos donde ellas puedan tener éxito.
Y hablando de los nichos.
Y todas esas empresas medianas deberían ser buenas candidatas para colocarse en bolsa. Y a través de la colocación en bolsa, obtener más recursos, democratizar más la propiedad de las acciones. En México las empresas generalmente tienen concentraciones muy importantes de la propiedad de esas acciones y control solamente por grupos relativamente pequeños, incluidas aquellas que están en la bolsa. Entonces, para realmente, digamos, crear un mercado en donde haya fondos de inversión interesados en fondear a pequeñas y medianas empresas, requiere una democratización en la propiedad de las acciones y una dilución muy importante de los accionistas. Hay muy pocas empresas en México que tengan una flotación, es decir, el porcentaje de acciones que están en bolsa, que sea relativamente alto comparado con el resto del mundo. Y eso también habla un poco de las dificultades culturales en México para tener un mercado de capital expandido.
Y hablando de los nichos, ¿crees que hemos podido explotar bien esta creciente interacción comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para encontrar estos nichos para agregar más valor al proceso?
No, sí. O sea, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea, te lo hubieran dicho hace 30 años, hubieras dicho por ningún motivo, eso nunca va a suceder. Entonces sí, hemos sido exitosos, hemos sido muy exitosos, tan exitosos que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía: mexicanos, por favor, ya no tengan ustedes más éxito, ¿no? Es un poco el mensaje, pero desde el punto de vista nacional hemos sido insuficientemente exitosos, porque no hemos logrado la incorporación de más empresas a esta economía moderna, exitosa, internacionalizada. No hemos tampoco logrado que más segmentos de la población participen, que más sectores de la economía tengan esa interacción y que más regiones del país también puedan interactuar. Y todos ellos, regiones, empresas, sectores de la economía, pueden potencialmente participar de estos mercados.
¿Qué papel juegan las pymes en el proceso de internacionalización que ha tenido México?
Bueno, el Tratado de Libre Comercio renegociado, el hoy en día T-MEC, tiene por primera vez un capítulo sobre pymes que trata de fomentar la participación de las empresas, no solamente grandes, sino también las pequeñas y medianas, en la economía de América del Norte. El mejor mecanismo para lograrlo va a ser la profundización de la economía digital. Las pymes pueden participar una de dos maneras, ¿no? Una es indirectamente, o sea, convertirse proveedoras de las empresas grandes que participan en el mercado, ya sea de manufactura o de comerciales, ¿no? Esa es una forma. O sea, utilizar la plataforma de un segundo, un tercero. Y la otra es utilizar las plataformas digitales para tú atender un nicho de mercado en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Tú podrías concebir que, como productor de un cierto bien o servicio que tiene demanda en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, para llegar al estado de Nueva Jersey necesitas una plataforma digital que te permita llegar al consumidor allá y no tratar de vender en todo Estados Unidos, porque la única manera de vender en todo Estados Unidos es obviamente ser grande. El impulso a la economía digital y al comercio electrónico es quizá el principal elemento para lograrlo. Y el nuevo T-MEC tiene una cláusula que fomenta el uso de plataformas digitales para comercio transfronterizo y elimina las restricciones de todo tipo para todas aquellas transacciones que sean menores a $100 por compra. Entonces, una empresa mexicana que produce patos o produce mole o hace camisas, hasta $100 puede enviar los productos a Estados Unidos y Canadá sin ninguna restricción.
Rodrigo, tú como una persona que ha intentado, bueno, está emprendiendo, de todos los obstáculos que mencionó Luis, ¿a cuáles sí te has enfrentado y qué nos puedes contar como de los retos que has tenido?
Pues afortunadamente yo no me he enfrentado a ninguna situación donde tenga que extorsionar o participar en un acto de extorsión. Entonces, no me identifico tanto con ese problema. Con la barrera que más me he identificado es con la barrera de levantamiento de capital. Afortunadamente, algunos de los socios en ciertos proyectos tienen acceso a mecanismos para levantar capital, pero si ese no fuera el caso, sería un reto gigantesco. Y retomando algunos elementos de la conversación de Luis, creo que también, de alguna forma, los proyectos en los que yo he participado están relativamente alejados de la extorsión, porque para todos ellos el ecosistema digital es primordial. Y creo que en esa área todavía no hay tanto extorsión.
¿Pero qué has emprendido? Hablas como de muchos proyectos. ¿Qué has emprendido? ¿Qué obstáculos has encontrado si no es la extorsión?
Hay tres proyectos que tienen que ver con plataformas digitales. Una de ellas es una plataforma de toma de decisiones. Otra es una plataforma de estructura para poder tener un emprendimiento que siga ciertos pasos metodológicos. La otra es un expediente clínico electrónico para pediatras. Y en esas, en realidad, el reto es ver cómo levantas dinero para poder materializarlas, ¿no? Hay otra, en la que estamos construyendo invernaderos hidropónicos verticales. Y ahí el tema que vino a la conversación de utilizar plataformas digitales para recibir insumos y vender sí ha sido nos ha beneficiado muchísimo. O sea, hemos podido traer lámparas LED que en México no se consiguen de Estados Unidos, aunque ahora que estoy pensando, sí hubo un tema de extorsión en la aduana. La aduana sí te dice, oye, esto no lo podemos pasar, y te empiezan a poner una serie de trámites gigantescos que para un proyecto que está empezando, pues puedes pasar un número pequeño de lámparas, ¿no? Pero si quieres hacerlo crecer, pues ese sería un costo mucho más alto.
Uf, ¿pero cómo lo solucionaste?
Eso, la verdad, lo solucionó uno de los socios, porque la empresa familiar trae muchas cosas, importa muchas cosas, entonces tenían ya como una especie de contacto aduanal que nos ayudó a resolver el problema. Pero, de nuevo, regreso al tema de los contactos. O sea, al parecer, para emprender bien en México necesitas tener contactos. Y creo que ese es uno de los grandes retos, que no necesariamente está ligado con la extorsión, tal vez está más ligado con la desigualdad.
Pero ese es un tipo de emprendimiento, ¿no? El que tú hacías. Pero con Luis hablábamos, emprender también es la persona que pone su puesto de jugos. Y sí es cierto que todos queremos emprender. Yo, que he sido una godín, todo el tiempo estoy en mi cabeza diciendo, sí, con esto podría emprender, con esto podría crecer, porque, en mi caso tengo la idea de que si emprendo, me vuelvo dueña de mis horarios, voy a ganar más dinero. Cuando la realidad es que la mayoría de los emprendimientos quiebra, pero no sé por qué es tan popular o por qué todos queremos emprender, si a veces es mucho más seguro seguir mi camino de godín.
No sé si de nuevo tiene que ver con un tema de desigualdad o, como lo hablamos en algún punto, de la estructura del mercado laboral, porque tal vez el salario no alcanza. Entonces buscas diversificar tus opciones de ingreso. Muchas veces generas un emprendimiento no como tu principal actividad económica, sino como un negocio aparte para complementar el ingreso que estás recibiendo.
¿Y qué consejos nos darías a los que queremos emprender?
Es una gran pregunta. Creo que, aunque puede sonar un poco cliché, creo que es si estás convencido de que lo que estás haciendo agrega valor, o sea, si encuentras algo que en realidad puede, un espacio donde puedas agregar valor, persiste, porque tal vez el primero no funciona, tal vez el segundo tampoco, pero eventualmente sí puedes pegarle.
Y para emprender necesitamos hacer estos modelos de negocios complejos para ver pérdidas, ganancias. ¿Qué tan importante es esto?
Creo que es muy importante. De hecho, hay un índice global de emprendimiento y México sale muy bien en temas de identificación de oportunidades, por ejemplo, pero sale muy mal en temas de administración. Y creo que uno de los grandes retos de los emprendedores es hacer eso. A nosotros nos costó muchísimo trabajo para la plataforma de toma de decisiones colectivas hacer ese paso. Nos enfocamos en el producto y dejamos eso un poco a un lado, y ese ha sido uno de nuestros impedimentos para conseguir más capital.
Pues venga, Rodrigo, haznos un blog de consejos para los que no hemos sido emprendedores.
Veremos, sí, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel.
Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita.
Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas.
Buen provecho.
En GBM, invertir es una revolución. Presentó
La Tajada del Pastel.
es un podcast de Pensando un País, producido por Hook Audio.